en San Salvador de Jujuy. LRK 301 Radio Universidad 92.9.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Los miércoles de 16 a 17:30 horas.
Por Radio Universidad.
No se acaba el mundo cuando un amor se va. No se acaba el mundo y no se derrumbará. Si fue verdadero, tras sus huellas volverá. Si no fue sincero, otro lo reemplazará. No se acaba el mundo cuando un amor se va. No se acaba el mundo y no se derrumbará. No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol, ni se limpie el cielo cuando deja de llover, de llover. Y es el corazón como un ave de cristal, es tan frágil de romper, tan difícil de entender.
A ver, déjame ver qué tengo acá. Sí, quiero que me cuentes un poquito. Los incas sometieron, también organizaron a una gran cantidad de pueblos, como 100, si yo no estoy mal informado. Ahora, los incas en sí eran una especie de aristocracia de sangre que se casaban entre hermanos, y el puesto del inca era hereditario. ¿Cómo era esto?
El inca debía casarse con su hermana. Esa hermana era la reina o colla. Colla con, nosotros lo escribimos con Y para diferenciar al pueblo colla, que lo escribimos con Elie. Se pronuncia muy parecido, pero va. Es la reina. El inca puede casarse con varias hermanas de él, como así lo hicieron, y con otras que no fueran sus hermanas. El inca tenía varios hijos. El heredero solo podía ser un varón. Y no tenía que ser necesariamente de la colla, podía ser de cualquiera de sus esposas, pero él tenía que elegirlo. Y una vez que lo elegía, no era definitivo, el inca podía cambiar de opinión a último momento o cuando se le diera la gana. Pero mientras él era su heredero, el que había elegido, el heredero iba a donde iba el inca para aprender, que es lo que ocurre con Huayna Cápac, cuando lo elige a Ninoncuyochi, que es su hijo, va con él a Quito, porque él debe estar al lado del inca para aprender a gobernar.
O sea que era una maldita aristocracia de cuatro flacos que se creían genios y entre ellos se heredaban el poder, y la gente tenía que bajar la cabeza y obedecer. En nuestros días eso no suena muy lindo.
Pero vos sabés que no era así. El pueblo inca vivía feliz. No digo los dominados, ¿no? Pero es verdad, era una aristocracia, los orejones, para traducirlo, que era la realeza. No eran tan pocos, eran bastantitos. Y, por ejemplo, el inca, su hermano era el sumo sacerdote. Sus primos u otros hermanos eran los generales.
Siempre un curro estaba,
era todo familia. Pero vos fijate que en el imperio el Estado era paternalista, pero en serio, porque tenía grandes silos o depósitos. Entonces, cuando en las guerras o por un accidente, lo que fuese, alguien moría o quedaba tullido, el Estado inmediatamente cuidaba de esa familia o a Ilio. O sea, si vos que tenías un problema de salud, tu mujer y tus hijos no iban a mendigar, no había mendigos en el imperio. O sea, aquellos que eran ciudadanos incaicos, que llegaron a ser 10 millones, no es nada poco, vivían bien, trabajaban, había que trabajar. Un tercio era de ellos, de lo que fuese, había trueque, pero no estaban desprotegidos, o sea que no vivían mal.
Me gustaría hacer una votación entre los oyentes, porque acá hay una cuestión de juicios de valor. ¿Qué sociedad preferimos, más allá de lo que en el pasado haya significado hoy? ¿Qué preferiríamos? ¿Un Estado paternal al cual no tenemos acceso a sus decisiones, pero que nos protege, nos da lo que necesitamos? ¿O un Estado que construimos entre todos, donde de una u otra forma podemos opinar acerca de los movimientos? ¿Cuál de los dos modelos de Argentina, en definitiva,
claro,
primero, que votaría cada oyente, ¿no?
Estaría bien, pero les digamos a los oyentes que primero lo que hicieron los incas en aquella época y en ese lugar estaba muy bien para ellos. Ahora, lo que vos propones, no nos olvidemos de que en ningún momento el pueblo realmente puede opinar y decidir. Lo hacemos a través de nuestros representantes, que en muchas oportunidades, no todos, ¿no?, pero hay algunos que se venden, que se compran. Entonces nuestros representantes, los que gobiernan a través nuestro, no sé hasta dónde son tan creíbles y potables. El pueblo no puede opinar.
Estoy manejando el silencio. Hago un punto y aparte poco elegante. El tema 10 te voy a pedir. Hace pocos meses, en enero, en un mediodía, en esta misma mesa, mira, estaba sentado justo ahí donde estás vos, Denis Huanca Ramos, un amigazo, un aymara, muy amigo de la Bruja de las Palabras, te digo, y la Bruja se entiende con él. Y hicimos una entrevista con Enrique Gebauer, estaba yo y estaba Denis ahí. Bueno, en la entrevista, en la grabación está todo, está la pregunta que hace Enrique y la respuesta de Denis Huanca Ramos, este aymara que vive en una IU de Bolivia, acerca de si lo indígena es lo más grande que hay y hay que volver atrás para recuperar aquello, o si de alguna forma, no sé, hay que escribir la historia ahora en el presente. Denis Huanca Ramos va a ver cómo me baraja las ideas y dice su opinión.
Denis, quería hacerte una última consulta. Sí. Hay como una, en los últimos años, toda una movida indigenista, por decirlo, que siempre estuvo presente en alguna medida, nada más que en los últimos años ha cobrado, a mi entender, relevancia en esta parte, digamos, del continente americano.
Una sacralización de lo indígena, como si fuera lo perfecto y todo lo demás fuera una basura, una cosa así.
Sí.
Una exagerada valoración, decís.
Sí, eso, y una idea de que hemos perdido el rumbo y con la llegada del europeo a América, sí, y que lo ideal sería volver atrás,
sí,
digamos. No sé cómo lo ves vos.
Yo no milito, digamos, en esa corriente de pensamiento, porque no es funcional, digamos, para un proyecto de civilización humana, ¿no?, de continental o tampoco andina contemporánea, ¿no? Más bien, yo creo que hay que tomar, digamos, lo mejor de nuestras culturas originarias y también tomar lo mejor de la cultura universal, ¿no? Y, digamos, con ambos insumos ir construyendo un proyecto común, ¿no?, entre la sociedad postcolonial y la sociedad postindígena, ¿no? O sea, en ese trabajo estamos nosotros, por eso queremos poner a disposición de la gente lo que tenemos, digamos, parte de nuestro acumulado cultural, lo que podría servir para que la gente pueda ir construyendo, digamos, una identidad, digamos, en base a las culturas originales de nuestro continente, pero que al mismo tiempo eso no esté en contradicción con una posibilidad de tener un proyecto de civilización contemporánea, ¿no? Entonces no militamos en esa corriente ideológica del indianismo, del indigenismo radical, digamos, porque no le hace bien a nuestros pueblos y ni está en relación con la realidad en la cual estamos viviendo, que es más compleja que solamente volver hacia atrás. Si volver hacia atrás fuera la solución, yo estaría de acuerdo, pero hemos analizado este tema de volver atrás o ir hacia adelante, y creo que debemos ir en ambas direcciones, como una planta, como un vegetal que va construyendo sus raíces bajo la tierra, pero al mismo tiempo va creciendo hacia arriba, ¿no? Y se va construyendo como un ser vivo, ¿no? Integral. Entonces, dentro de ese paradigma, digamos, de desarrollo, necesitamos nosotros y queremos recuperar, queremos profundizar nuestras raíces, pero al mismo tiempo queremos crecer también en la otra dirección para ser, digamos, un sujeto, ¿no? Un sujeto de esta realidad que valga la pena existir.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Los miércoles de 16 a 17:30 horas.
Por Radio Universidad.
Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos legó. Cuando triste la patria esclavizada, valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa que al mundo con sus triunfos admiró. Cuando altiva en la lucha y victoriosa,
el teléfono de Radio Universidad 42 21 600, mensajitos de texto al 155 011 525. Hoy estamos hablando de los incas con el profesor Oscar López Senarruza, y yo tengo que terminar el texto en 4 segundos, 3 segundos, porque no quiero taparlo a Baglietto. Vamos, Jorgito.
Aquí está la bandera que un día en la batalla tremoló triunfar, y llena de orgullo y bizarría a San Lorenzo se dirigió inmortal. Sublime majestad, después de haber cruzado el continente, exclamando a su paso: libertad, libertad, libertad.
Qué grande Juan Carlos Baglietto en esta preciosa versión. La pusimos porque, con la excusa de que estamos ya entrando en el mes del Bicentenario, pero más que nada porque nos gusta esta canción, también le gusta a Oscar López Senarruza, que no es profesor, no es maestro, no es nada. Baglietto, que estuvo el año pasado en la fiesta de los estudiantes, ¿eh? Y yo, hablando de los incas y de los pueblos originarios, pensaba, ¿por qué será que la reina jujeña de los estudiantes parece la reina dinamarquesa de los estudiantes? ¿Tenés alguna respuesta, Oscar?
Bueno, porque hay un preconcepto de belleza europeo, y entonces buscan una chica rubia, de ojos claros, blanca, y hay chicas morochas preciosas, y bueno, pero ese preconcepto, prejuicio.
¿Quién elige?
Hay jurados que siempre son distintos.
¿Son chicos o grandes?
No, los últimos jurados son de personas, digamos, ya maduras. Madura, hablo, más de 20 años, y a cualquier edad puede ser 25 años y ser una persona madura, ¿no?
O sea que a los chicos no hay que criticarlos.
No.
Quizás
no.
Ellos elegirían, pensás vos, porque las reinas de los colegios sí las eligen los chicos.
Sí, las reinas de los colegios los chicos, sí.
Ajá. Sí. ¿Qué cosa? No, vamos a terminar el programa dentro de 10 minutos con este tema, ¿sí? ¿Cuál es el ideal del argentino? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué color de piel tiene el argentino idealmente? ¿Eh? Bueno. ¿Y qué colores están más bien ocultados incluso, invisibilizados, que nunca llegan a TN a tener un programa, ni, ¿no? No sé, estoy con TN, ¿no? Usted no me dé bolilla. Hoy Coco Coronel Montes dijo que usted, Oscar, venía a este programa de La Bruja de las Palabras, así lo dijo, ¿eh?, a explicar que en realidad había un montón de mentiras sobre los incas, porque hay gente que dice que los incas no tienen lenguaje, y usted viene acá a dar testimonio de que eso no es tan así. Así lo dijo Coco, no sé qué le pasaba. Quiere aclarar la situación, si no después Coco me reta, me va a buscar en la casa, me trompea, no sabe lo que es Coco, ¿eh?
No. Lo que Coco ha dicho, y que es cierto, yo ya lo he aclarado en algunas charlas, los incas más que del lenguaje tenían escritura. Casi la mayoría de los libros y la gente que habla de los incas dicen, pero no tuvieron escritura, sí, es sí. Un error. Si la tuvieron, esa escritura ya es archi conocida.
¿Los quipus famosos?
No. Los quipus son elementos contables, muy buenos, pero no son escritura. Tenían grafismos, escrituras que no fueron reconocidos como tales, aparte que buscaban los españoles, buscaban el oro, no andaban. Vos hoy decías si Pizarro sabía leer y escribir, yo dudo, porque él era porquerizo en España, cuidaban chanchos, y esa es la gente que vino a conquistar, no eran eruditos, no eran universitarios, entonces mal podían reconocer una escritura, a menos que no fuera en forma de libro, como sucedió con el Popol Vuh, por ejemplo, en las partes de los aztecas, mayas, etcétera. Acá no fue ese el sistema, entonces no la reconocieron y la ignoraron. Luego hubo estudios, hoy se la conoce perfectamente, inclusive hay traducciones muy buenas, y es interesante que la gente de acá, hablo de Jujuy porque pertenecimos al imperio del Tahuantinsuyo, los incas tuvieron escritura. Yo, si no me lo permites, no sé si lo puedo decir, un chivo, como se dice.
Sí, por supuesto.
La directora de la Biblioteca Popular me pidió que el 7 de mayo, que es viernes a las 19:30, doy la charla sobre la escritura de los incas en la biblioteca. Quien le interese el tema.
Bien, este viernes no, el otro.
El otro. Entonces, sí tuvieron escritura, a eso se refería Coco.
Bien, si yo dije lenguaje mal,
no es importa, escritura. Pero es la escritura, porque una cultura puede no tener escritura y le va muy bien. Los guaraníes, digamos, por decir, ninguna civilización puede manifestarse como tal si no tiene escritura. Es un hecho hasta ahora incontestable en la historia de la humanidad.
Bien, los incas fueron un imperio importantísimo, con sede en el Cusco, abarcaron, como dijimos, desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile, Mendoza, hasta el puente del Inca, casualmente. Así que anduvieron por Jujuy.
Sí, correcto.
Supongo yo que llegaron tardíamente, alrededor del año 1400.
Más o menos.
¿Sí? Así que estuvieron 100 años, quizás ciento y pico.
Sí.
¿Sí? No es una cosa de 1000 años, quiero decir. No. Una dominación relativamente breve. Pero los omahuacas, que eran los que estaban acá en la quebrada, no enfrentaron a los incas, sino que dijeron, bueno, muchachos, arreglémonos.
Correcto.
¿Qué necesita, señor? Le barremos la choza.
Por eso acá se llama también Terma de Reyes, porque era por los incas, ¿no? Los reyes eran ellos.
Acá tenían el country.
Claro, digamos una cosa así. Pero los incas, cuando avanzan hacia el sur, o sea, hacia el Collasuyo, que era el estado de ellos, esta parte, mucho hasta Mendoza, como has dicho, pero esto era una parte, a los pueblos que se oponían los aniquilaban o los esclavizaban. Con los otros llegaban a un entendimiento. Así fue con los omahuacos. Era un pueblo muy aguerrido, pero entendieron que es un monstruo grande y pisa fuerte, y bueno, hagamos un trato. Entonces, ellos entraron pacíficamente, y acá había comercio y todo, pero todo esto fue parte del Imperio Incaico.
¿Qué quedó de ese paso de los incas por nuestras tierras? ¿Se ve algo?
Sí, por ejemplo, a la lengua, el quechua. Vos vas a la quebrada y a la puni, mucha gente habla en quechua.
La mayoría.
Claro, y eso es una herencia incaica. No hablan omahuaco, por ejemplo.
Bien, acertó una, ¿eh? ¿Alguna otra cosa se te ocurre? Que uno diga, sí, mira, acá quedó el sello de este paso.
La forma social, el ailio. En la quebrada, en la puna, hay ailius todavía.
¿No es aymara eso?
Empezó con los aymara, pero los incas lo toman. Ellos continúan con el ailiu. Y acá hay ailius. la forma, el no robes, no, no seas ocio, no robes, no mientas, no seas ocioso, el ama su ama, yo no sé qué he hecho, ¿no? Eso se mantiene hasta ahora entre los pueblos, digamos, del campo. La gente campesina mantiene a eso. El valor hacia la Pachamama. Todo eso se lo debemos a ellos, no son los pueblos, no se lo debemos a los matacos, a los chiriguanos, ni a ningún pueblo local, a los incas.
Es probable que algunas creencias también estuvieran antes de los incas, lo de la Pachamama, por ejemplo.
Puede ser, pero por ejemplo los tejidos, el teñido de las lanas y los tejidos, eso se lo debemos acá a los incas, a la influencia. Van a decir, ah, otros pueblos también tejían, sin duda, y antes que ellos. Pero ellos, digamos, hicieron la expansión.
La marcación de las llamas con estas lanitas de colores, ¿no es algo típicamente inca?
Ellos lo hacían. Ignoro si lo hacían antes también, pero los marcaban sobre todo con lanas rojas para evitarles el daño.
Hay un oyente acá que nos pregunta, y quizás tenga que ver con esto que estamos hablando, ¿con qué material, dice el oyente anónimo, con qué material pavimentaron los incas los caminos?
Con piedras. Buscaban piedras planas de algún lado de la superficie plana, al otro lo hundían en la tierra y hacían caminos. Todavía quedan trozos del camino del Inca que en Jujuy. Y lo interesante es de que esta construcción era constantemente cuidada, porque al hacer cualquier cosa que haga el ser humano, es más difícil el mantenimiento que la construcción en sí. Ellos hacían el mantenimiento. Los caminos fueron siempre transitables y cuando había algún problema geográfico construían puentes o construían escaleras, pero el camino era para los chasquis, para el comercio o el ejército, eran absolutamente viables.
Oscarcito, vamos a volver a hablar de los incas, ¿eh? Nos quedaron muchas cosas en el tintero. Si tenés ganas, me encantaría que vuelvas a conversar a la Bruja de las Palabras. Estamos ya iniciando el cierre del programa. Vas a estar entonces el próximo viernes 8 a las 19 horas en la Biblioteca Popular, ahí en calle Belgrano, hablando de los incas.
Viernes 7,
entrada libre y gratuita, especialmente sobre el lenguaje y la escritura.
La escritura de los incas.
No sé por qué estoy con el lenguaje.
Bueno, porque tiene que ver la escritura con el lenguaje, lógico.
Yo ahora voy a decir unas palabras así reflexivas, ¿no? Para que parezca que soy un tipo interesante, ¿no? Esto me lo escribe Jorgito Cruz, todo, y yo acá vengo y lo leo.
Buenísimo.
Yo estaba pensando, ¿no? Otros pueblos admiran muchísimo sus raíces. Si usted va a Suiza, por ejemplo, va a ver estatuas de Guillermo Tell, este que tiraba la flecha a las manzanas. No me lo confunda con Newton, ¿eh?
Manzanas en la cabeza, no en cualquier lado.
Los griegos, imagínese, a Platón y qué sé yo, a Heródoto, los flacos están todo el día hablando de eso. Los escandinavos con sus vikingos. No se ría, Oscar, los vikingos. Los italianos con su Roma, imagínate. Y nosotros casi a veces parece como que nos avergonzamos de nuestros orígenes, ¿no? Y vamos viendo que tenían desarrollos culturales, arquitectónicos, en muchos casos equivalentes.
O superiores.
Pero además no eran monoteístas, de esto vamos a hablar otro día. Al no ser monoteístas, hacen otra, acá, me refiero a los pueblos originarios en general, no hacen desarrollos teóricos ni matemáticos como hizo Occidente a partir del monoteísmo.
Sí, pero ojo, que sí lo hicieron, con la astronomía los mayas equipararon y superaron a los europeos.
Bien.
Y eran monoteístas además.
Bien.
Los incas eran monoteístas.
Bien, de eso vamos a hablar la próxima vez. ¿Cómo estás, Enrique? Hablando de esto, de si valorar o no a los pueblos originarios, vamos a escuchar ahora un audio con el cual vamos a cerrar el programa, que trata el tema de la identidad argentina, ¿eh? En relación a todo esto que hemos estado hablando, ¿quiénes somos los argentinos? La clase dirigente argentina en su mayor parte, a lo largo de estos 200 años de historia, ha intentado imponer, como decíamos, una cierta forma de ser a nuestro pueblo, un argentino ideal, ¿eh? Esa clase de dirigente en muchos casos educada en Europa o mirando a Europa, admirando también al imperio estadounidense. Esa clase de dirigente nos ha tratado de imponer un modelo extranjero de país, despreciando nuestras raíces americanas. No han aceptado, estos señores tan ilustrados y tan capos de Buenos Aires en general, no han aceptado al gaucho ni al indio. Los consideraban salvajes, vagos, borrachos, más bien los escondían, ¿viste? Cuando venían los invitados. Andá para el fondo, flaco, que viene un amigo mío de no sé dónde. Entonces importaron, decidieron importar, esto fue explícito, gente blanca, para mejorar la argentinidad. Han querido blanquear nuestras pieles. Pero mejor la dejo a Ana María Gorosito, una antropóloga de la colega Universidad Nacional de Misiones, que lo va a explicar mejor que yo.
La hipótesis del blanqueamiento opera también con un fuerte aparato ideológico sobre nuestras cabezas. Nos creemos el fruto tardío de la importación de esa población europea. Y al creer esto, estamos negando que somos también el importante resultado de estas tradiciones hacia atrás de la inmigración de finales del siglo XIX. También somos el fruto de nuestras raíces indígenas, de nuestras raíces mestizas, aquellas que quedaron invisibilizadas en este proceso extraordinario de imposición cultural e ideológica. Esto marca límites estrechos para lo que creemos que es el epítome, la consagración de la argentinidad. Y en estos márgenes estrechos no entran los viejos, no entran los jóvenes por jóvenes, no entran los rebeldes, no entran los gordos, no entran los discapacitados. Es decir, todos nosotros que quedamos siempre en las fronteras de lo que es aceptable como lo puro, lo auténticamente argentino. Siempre somos ciudadanos bajo condición de sospecha. Y esto es lo que ha ocurrido en general en todos los estados nacionales latinoamericanos. Han construido nosotros ideales por la abstracción de una suma de rasgos considerados deseables, dejando afuera otros indeseables, y con esto ha construido un conjunto de ellos que en realidad son también ciudadanos de la nación. El nosotros incluye estilos de vida urbanos. En nosotros incluye piel clara, un modo de hablar el castellano de determinada manera. El ellos está constituido por todos aquellos que caen fuera, que se deslizan hacia alguna elección no aprobada por esta manera de pensar en nosotros. Pues lo que tendríamos que hacer es comprender que no somos reproducciones monolíticas de una idea abstracta, que somos uno y múltiple simultáneamente, que la argentinidad que está contenida en nosotros puede estarlo de muy diversas maneras en otros connacionales, en nuestros hijos, en aquellos que nos precedieron. Es un nosotros que se multiplica en espejos que nos devuelven distintas imágenes. En todas podemos reconocernos parcialmente. No estamos en todas igual a como nos imaginamos. Nos dan distintas caras de lo que somos los argentinos. Se ha hablado mucho de unidad en la diversidad. No sé si estamos tan cerca de la posibilidad de la unidad, pero sí el hecho de que nos permitamos reconocer que la diversidad es un toque que caracteriza a la identidad de los argentinos, una y múltiple simultáneamente, este sí es un paso importante que estamos dando en el sentido de una humanidad más abierta, más comprensiva, más dada a incorporar al otro como una fracción, como representando una parte de aquello que nosotros somos, pero una parte que tiene derecho a manifestarse tal como ella es.
La Bruja de las Palabras volverá a estar con ustedes el próximo miércoles
a las 4 de la tarde
por Radio Universidad.
En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos
habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Qué feliz soy mientras sonríes y me abrazas con amor.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.